Hoy se cumplen 26 años ya del crimen de José Luis Cabezas, una muerte que marcó un antes y un después en el periodismo argentino, una muerte que, no sé, tal vez la muerte o el asesinato, no la muerte, el asesinato desde la vuelta de la democracia más resonante en la Argentina. De hecho, a 26 años todavía seguimos mencionándolo, todavía seguimos recordándolo, todavía seguimos hablando de eso y todavía seguimos haciendo notas al respecto. En este caso, vamos a hablar con Gabriel Michi, quien fuera compañero de Cabezas en la revista Noticias, quien, bueno, ya casi todo el mundo conoce a Gabriel. Estaba cubriendo esa temporada con Cabezas en Pinamar, iban y venían juntos a todos lados. Incluso Michi estaba con Cabezas en aquella fiesta que hizo Andreani, la que después, bueno, terminó siendo José Luis asesinado. Gabriel, ¿cómo andás? Acá Cayeta te saluda, gracias por atendernos, buenas tardes.
¿Qué haces, Cayetano? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí?
Hola.
Hola. ¿Quién está? Tamara y Cayetina.
Tamara sí. Y Cayetina.
Sí, beso sí. Grande para las dos también.
¿Cómo estás vos? ¿Te generan cositas en el cuerpo cuando se cumple la fecha o todo el tiempo las tenés, digamos? ¿No es necesario el aniversario?
Mira, sí, los 25 son muy movilizadores por muchas cuestiones, obviamente porque hay mucha demanda de colegas queriendo una opinión sobre este aniversario, pero también porque, bueno, te trae la película para atrás, ¿no? Te rebobina la película y en cierta medida recordás lo que viviste en aquel momento, por un lado, pero también todo lo que pasó en el medio hasta llegar al día de hoy. Yo siempre digo que una de las cosas que a mí más me pega en lo profundo del corazón es ver el crecimiento de los hijos de José Luis, ¿no? Uh-huh. Son esos reflejos de la tragedia humana de esos chicos que hoy ahora son adultos, que tenían 5, 6 años y 1 año, y que en realidad, tuvieron que crecer forzosamente sin un padre, y un padre que encima se convirtió en un símbolo, ¿no? Entonces, muchas veces, hablando con los hijos, me contaban, ¿no?, de sus experiencias de verlo en un afiche al padre, ¿no?, o de estar... me contaba una vez Agustina, la hija mayor, que habían ido a ver un recital de La Renga, creo que era Bragado, y en un momento ve que todas sus amigas se empiezan a codear así, pero no decían qué, y era porque estaban pasando frente a un monumento que lleva el nombre de José Luis Cabezas, ¿no? Es como muy fuerte desde lo humano cuando uno ve esas postales. En un caso que obviamente tuvo una repercusión gigantesca a nivel país, incluso internacionalmente, pero que después en lo cotidiano tiene esta microhistoria que es la de la propia familia, ¿no?
¿Por qué crees, Gaby, que ha quedado como símbolo durante tantos años? Pues ya pasaron 26 años, es un montón, ¿no? Mm. Y la verdad que uno habla de Cabezas, bueno, como mencionabas vos recién, homenajes en todos lados y permanentemente. ¿Por qué crees que conservamos en la memoria a José Luis?
Primero que nada porque fue, vos lo mencionabas en la introducción, el peor crimen contra el periodismo desde que volvió la democracia en la Argentina, ¿no? Entonces no hubo otro hecho similar y en gran parte creo que no lo hubo por la enorme reacción social y de los medios, ¿no?, y de los periodistas que mantuvieron el tema en la primera plana durante muchísimo tiempo y generaron también estas movilizaciones masivas. Segundo, creo que por las características mafiosas del crimen, ¿no?, por cómo se hizo, ¿no?, ese secuestro, asesinato, prender fuego el cuerpo, el mensaje de silenciamiento, ¿no?, también que había detrás de todo esto, y fue como un crimen que fue extrapolado de la dictadura, digamos. O sea, en plena democracia, vos ves las características del crimen y parecía un crimen hecho en épocas de dictadura, ¿no? Y también creo que porque el crimen ocurre en un contexto determinado, ¿no?, que era de un gran hartazgo social con la dirigencia política de entonces, con el gobierno de Carlos Menem, con todo lo que significaron los 90, la corrupción y demás. Y la prensa en ese momento era como un gran aliado de la sociedad. Y entonces había como una especie de matrimonio y de credibilidad que hoy está totalmente diluido, digamos, y partido, si se quiere, que hizo que la gente lo tome como propio. José Luis pasó a ser el hijo de muchísima gente grande, el hermano de otros, el padre de otros, a tal punto que pasó algo que realmente para mí es impresionante, que es que hoy en 75 lugares del país, yo hice un mapa con eso, llevan el nombre de José Luis Cabezas, desde calles, barrios, aulas y demás. Eso no pasó, no acá en la Argentina, en ningún lugar del mundo pasó con un periodista eso. Entonces es impresionante, ¿no?
Estaba pensando, estamos charlando con Gabriel Michi, estaba pensando lo que decías, que es coincido plenamente, y cómo nos describía o nos describe como sociedad en un punto aquel crimen. No sé, pensaba, reflexiona en voz alta, vos decime si estás de acuerdo o no, pero pensaba, por ejemplo, en Nisman. Si sos kirchnerista, se suicidó; si sos anti-kirchnerista, lo mataron. Si querés, crees en lo que dice la justicia; si no querés, no crees en lo que dice la justicia. Como que lo de Cabezas, todos estábamos atrás de que se esclarezca aquello que sucedió, y todos de acuerdo en que los culpables fueron, bueno, los que después se terminaron sabiendo y demás. Y después, bueno, la sociedad fue hacia un lado donde hoy elegís si querés creer, si no querés creer, si te conviene una cosa, si te conviene otra cosa, incluso en las muertes, en los asesinatos, ¿no? Tal vez lo de Cabezas, había una unión generalizada de encontrar a los culpables independientemente del color político.
Totalmente. Estoy tan de acuerdo que, mira, te digo, me estás sacando palabras que muchas veces yo lo trato de expresar de esta manera. Si hoy ocurriera un hecho como el de José Luis, no pasaría lo mismo de esta unidad que hubo de los periodistas. A ver, hubo unidad de todos los periodistas, de todos los medios, pero hubo hasta, te diría, cierta comunión, si se quiere, entre las empresas de medios y los periodistas laburantes, ¿no? Uh-huh. Una cosa que no generalmente no pasa, ¿no? Entendiendo que era un tema común, que era una causa común. Hoy, si pasara un hecho tan aberrante, esperemos que no pase, creo que estaríamos totalmente divididos y que pasaría lo que vos acabas de graficar claramente. Es decir, si estás de un lado, si el periodista que asesinaron es de un lado, y bueno, perduraría esta frase nefasta de algo habrá hecho, ¿no? Que todavía aparecen reminiscencias de eso. Y si estás del otro lado, no, lo tomarías como un ataque a la libertad de expresión. Y la verdad es que es lamentable que eso pase, ¿no? Pero creo que tuvo que ver también con el contexto de aquel entonces, y bueno, lo de hoy es totalmente distinto, ¿no?
¿Cuántas veces pensaste que vos te salvaste por ahí de milagro? No sé si lo pensaste, no sé si te pasó por la cabeza. Vos te fuiste antes, ¿no? Si no me equivoco, te fuiste antes, José Luis se quedó. Pero exacto. ¿Cuántas veces pensaste que hubiera sucedido si se iban juntos?
Todo el tiempo, porque en realidad sí, nosotros habíamos ido a cubrir la fiesta de Andreani, que era un evento muy importante en Pinamar, en la agenda de la verano de Pinamar. Estaban colegas de todos lados. Y yo me fui un ratito antes porque el 26 de enero, es decir, el día de mañana, es mi cumpleaños. Y justo habían llegado unos amigos míos de Buenos Aires aprovechando que era fin de semana, ¿no? Y le digo a José Luis, che, José Luis, yo me quiero ir, ¿vos qué querés hacer? No, yo me quedo, está muy divertido esto. Y fue por esa circunstancia, él se quedó con el auto, yo me fui con otro fotógrafo que volvía para el centro de Pinamar, que yo me salvé. La verdad es, esa es la realidad. Es decir, que es algo que está presente permanentemente. De hecho, yo en el libro que escribí cuento algo que me cuentan los funcionarios judiciales que investigaron el caso, que cuando lo detuvieron a Gustavo Preyeso, el policía que asesinó a José Luis, no en una declaración oficial, sino porque los conocía, en confianza le dijo que si nos encontraban juntos nos hacían boleta a los dos, ¿no?
Ah, le dijo.
Le dijo, sí. Eso no está volcado judicialmente, pero me lo contaron, claro, dos protagonistas del momento de la detención de Preyeso, ¿no?
Vos sos un sobreviviente.
Sí, en cierta medida soy un sobreviviente y creo que también eso me dejó un legado, ¿no? Una misión, si se quiere, que tiene que ver con recordarlo permanentemente a José Luis, generar también en cierta medida y estar activamente presente en cada acto que se hace. Hoy se hizo en la sede de Argra, va a haber otros en Pinamar, pero también con un compromiso personal con su familia, ¿no? Hoy su familia es prácticamente mi familia también, claro, ¿no? Y estamos integrados a partir de un hecho doloroso, terrible, pero que esa unidad hizo que nosotros podamos fortalecernos para dar la pelea, ¿no?
¿Cómo se llama, Gaby, el libro que sacaste?
se llama Cabezas, un periodista, un crimen, un país. Se salió publicado cuando se cumplieron el 20 aniversario. Me costó mucho tiempo escribirlo porque me daba cosa y fue un poco la insistencia de la familia de José Luis que me dijeron, tenés que escribirlo porque nadie como vos conoce la historia desde adentro y puede reflejar lo que nosotros sentimos, ¿no? Así que el recorrido del libro es más allá del tema judicial, de lo que representó Alfredo Chabrán como el poder detrás del poder en aquella década del 90, el hombre que manda a ejecutar a José Luis, y cómo estas complicidades que tenía con todos los estamentos del poder, pero también rescata al José Luis humano, al José Luis persona, que un poco al convertirse en un símbolo, eso se perdió, ¿no? Y bueno, me interesaba también rescatarlo, ¿no?
Mencionaste a Chabrán recién, esa nube que se posó sobre Chabrán vivo, Chabrán muerto, a vos nunca te generó duda, ¿no?
No, al principio tuve la misma desconfianza que tenía el resto de la gente, la verdad, al principio, ¿no? Después hice lo que tenía que hacer como periodista, ¿no? Que era ir, ver el expediente de su muerte, ver las fotos de la autopsia, ver los estudios de ADN de la persona que encontraron fallecida, ver testigos y hablar con algunos de los testigos que vieron el cuerpo, y demás, y aparte investigar posteriormente el movimiento de su entorno, ¿no? Para ver si daba alguna señal de que pudiera estar escondido en algún lado. Y todo, llegué al convencimiento, armando todo ese rompecabezas, de que sí, realmente se suicidó aquel 20 de mayo del 98, cuando escapaba de la justicia por ser considerado el autor intelectual del crimen, ¿no?
La última, Gaby, estamos hablando con Gabriel Michi, compañero de José Luis Cabezas, aquel verano, ¿no? Estaban cubriendo juntos la temporada. Lo último que te pregunto, ¿se llegó a la absoluta verdad? Digo, a través de la justicia, de los condenados y todo lo que ya sabemos, ¿se llegó a la absoluta verdad o hay algún cabo suelto a lo largo de los años que a vos todavía te haga ruido?
Sí, a ver, los que fueron condenados a perpetua, que hoy lamentablemente están todos libres por estas vergüenzas que ocurre con la justicia argentina, fueron bien condenados, eran todos, habían participado del crimen. Lo que sí yo estoy convencido es que había más gente involucrada, que había más custodios de Alfredo Chabrán involucrados y también más policías de la bonaerense ahí de Pinamar que estaban involucrados y que la justicia no llegó a conseguir las pruebas necesarias para condenarlos, ¿no? Sí no me cabe duda de que el crimen fue ordenado por Chabrán, que como se estableció judicialmente, él le encargó este crimen a su jefe de custodia, Gregorio Ríos, y él coordinó con el policía Gustavo Preyeso para que se lleve adelante el operativo, que esa noche hubo una zona liberada por parte de la comisaría de Pinamar a cargo de Alberto Gómez, y que, en definitiva, lo que intentaron es dar un mensaje de silenciamiento mafioso a nosotros en particular, pero creo que a toda la prensa, y creo que consiguieron todo lo contrario, ¿no? Más allá del crimen en sí mismo, se lograron que la sociedad en su conjunto y el periodismo, al contrario, en lugar de silenciarse, salga a gritar con más fuerza, ¿no?
¿Por qué los condenados a cadena perpetua están libres?
Por un fallo vergonzoso del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, un fallo que dos jueces, Saldiargués y Piombo, les redujeron la condena a los asesinos, les aplicaron el 2x1, que todavía estaba vigente, y le dieron la buena conducta. Entonces el que menos tuvo, estuvo 8 años, el que más tuvo fueron 12 años del total de perpetua. Eso fue apelado, la corte...
O sea, perdóname, de cadena perpetua estuvieron 8 años y 12 años.
Entre 8 y 12 años todos los acusados, sí, sí, sí. Es una vergüenza. Y te lo grafico un poco más. Después de eso, la familia de José Luis, cuando sale el fallo de casación, apela ante la Corte de la Provincia. La Corte de la Provincia nos da la razón. Dice, tienen que volver a prisión y a cumplir perpetua. Los asesinos apelan ante la Corte Nacional y la Corte Nacional ratifica la prisión perpetua. Pero lo que hicieron estos dos jueces contaminó tanto el trámite judicial que sirvió para que salgan en libertad antes de tiempo. Es decir, en todo el proceso judicial del caso Cabezas intervinieron 18 jueces. Por la decisión de dos jueces, que después fueron echados en la justicia por otro escándalo, se condicionó toda la causa y hoy todos sus asesinos están en libertad. Esos dos jueces, seguramente ustedes recordarán, son unos jueces a los que terminaron echando de la justicia, porque en un fallo donde habían violado a un chico de 6 años, argumentaron en favor del violador diciendo que el chico a los 6 años tenía inclinaciones homosexuales. Esos tipos fueron. Esos mismos tipos fueron los que permitieron que hoy los asesinos de cabezas estén libres y no en prisión como deberían estar.
Dios, Dios. Hay un documental en Netflix que se llama El fotógrafo y el cartero. Que no sé cuál es tu opinión. A mí me gustó mucho, pero no sé si vos opinás lo mismo. Ah, bueno, sí, entonces lo recomendamos para los
Me gustó mucho. Obviamente es en 1 hora y media, en 2 horas en realidad que dura el documental, no se puede contar toda la historia. Pero bueno, cuando Alejandro Harman, el director, me vino a ver antes de empezar, para que le recomiende a ver a quiénes entrevistar y todo esto, yo lo único que le pedí es que fuese bien respetuoso de la historia y de la figura de José Luis, y la verdad que lo hicieron, y fue un gran documental también para que las nuevas generaciones conozcan, ¿no?, lo que pasó con José Luis Cabezas, que por ahí no tenían ni idea, y te diría que la mayoría de las notas que me hicieron posterior yo no estuve involucrado en la producción del documental, doy mi testimonio nomás, ¿no? Pero la mayoría de las personas, de los colegas que me entrevistaron, chicas que por ahí no habían nacido, ¿no? Y entonces fue muy importante para eso, para que el documental lo refleje con un lenguaje aparte que lo acerca a las nuevas generaciones también.
Gaby, gracias, abrazo grande.
Un abrazo grande a ustedes, un beso grande para todos ahí.
Gabriel Michi, entonces periodista, compañero de José Luis Cabezas en la revista Noticias. Y quien estaba compartiendo con José Luis la temporada en Pinamar, cubriéndola para Noticias.